con la plantilla y ya dispuso de minutos en el Camp Nou. Está en condiciones para jugar, aunque tendrá que esperar a la siguiente jornada ante el Rayo.
Manu Herrera también será baja para el encuentro del sábado. El guardameta tuvo un golpe en la nariz la pasada semana en un entrenamiento y no podrá estar el sábado. El madrileño pasa por su peor momento desde que llegó al conjunto ilicitano debido a que ha perdido la titularidad tras perder la confianza del entrenador. Tras su buena actuación en Copa, es Toño quien defiende ahora la portería ilicitana.
Por otra parte, Damián y Coro estarán el sábado en plenas condiciones tras cumplir su partido de sanción. Todo apunta a que serán de la partida ante el equipo sevillista. La baja de Del Moral abre las puertas a Coro, mientras que Damián será titular vista la mala actuación de Sapunaru en Barcelona.
El Elche Club de Fútbol aprovechará el partido del próximo sábado ante Sevilla para rendir homenaje a uno de los futbolistas fallecidos en los últimos años, Antonio Puerta. Como ya pasó en el partido ante el Español, en donde se recordó a Dani Jarque, los franjiverdes no han querido desperdiciar la oportunidad para rendir tributo al futbolista de Sevilla, que falleció en el año 2007 debido a una parada cardiorrespiratoria. Será en el minuto 16 del partido cuando la grada del Martín Valero brindará un caluroso homenaje a Dani a Puerta.
Una gran iniciativa, me encanta, ¿eh? Cuando el club hace bien, pues hay que aplaudirle, me parece, pues, de club señor hacer esto, ¿eh?
Es un club y es un bonito homenaje para aquellos que no están y aquellos que se fueron haciendo lo que más querían en su vida, que era jugar al fútbol.
Con Jarque fue muy emotivo.
No, sí, está claro que son emotivos los momentos y esta semana el protagonista en rueda de prensa ha sido Ferran Corominas, que volverá a jugar esta semana y dijo que no cree que el bajón del equipo en este último mes haya sido físico y que está convencido de que se conseguirá la permanencia, aunque tengan que luchar y que los buenos momentos y las victorias consecutivas llegarán.
Dijo tópico. Yo no sé si sois de la misma opinión. ¿Vosotros creéis que Ferran Corominas forzó la quinta amarilla para perderse el partido de Barcelona y llegar limpio, como dando el partido por perdido? Es que hay voces que dicen, bueno, es que como el Elche salió derrotado al Camp Nou, pues a lo mejor Ferran Corominas forzó esa quinta amarilla para llegar limpio luego a toda la segunda vuelta.
Para nada, yo pienso que no sé si a lo mejor Escriba se lo dijo, pero personalmente él no creo que se quisiera perder el partido en el Camp Nou, que es un estadio que quizás, ojalá que no, el año que viene no juegue allí.
Yo creo que los grandes futbolistas quieren estar en las grandes plazas y además el Camp Nou para Ferran Corominas es un estadio que le da morbo por su pasado españolista. Entonces, forzar a quinta amarilla para perderse el partido contra el Fútbol Club Barcelona a principio de Reyes, no, es un partido cuando le sacan la cartulina contra el Málaga, para mí la jugada es dudosa, pero Ferran Escriba fue quien paró al club y le dijo que no recurriese la amarilla, pero no por eso, sino porque corría el riesgo también de que le sacasen esa tarjeta contra el Barcelona y no poder contar con Manuel Moral y Ferran Corominas contra el Sevilla.
Yo lo digo porque no recurrió. Y luego, ya hablando del partido del Barça-Elche, a mí me dio la sensación de que Escriba, no voy a ser yo quien dio un palo a para mí el mejor entrenador del Elche en los últimos tiempos. Pero vamos a ver, cuando te preguntan en rueda de prensa, antes del partido dices que vas a sacar, no, hacer lo mejor posible, intentar sacar puntos, y luego resulta que después del partido te meten cuatro, y en rueda de prensa te preguntan, bueno, Fran, ¿hubiera cambiado el partido algo si Boachín en minuto 10 hace el 1-1? Bueno, tienes que decir, por supuesto que hubiera cambiado el partido, hay opciones, estamos en el minuto 10, el equipo coge moral, va a presionar más. No puedes decir, en el minuto 10, no, es que si empatamos a uno nos va a meter 5 igual. Pues si en el minuto 10 piensas que te va a meter 5 igual, lo piensas en el minuto 1.
Totalmente de acuerdo contigo, Antonio.
A mí me decepcionó, ¿eh?
Pero pienso que dijo eso porque le estaba dando tal baño el Barcelona al Elche que dijo, aquí nos meten la del pulpo.
Pero tal palo por falta de actitud.
La actitud hubo mucha, muchísima. El Elche estaba empanadísimo, vamos.
Porque da la sensación que el Barça jugó andando el partido de entrenamiento de los jueves y cuando el Barça apretó un poquito, el 20% de sus capacidades físicas y profesionales, el Barça te metió cuatro. Imaginaros, es la penúltima jornada de la primera vuelta. En la penúltima jornada de Liga, el Barça visita a Elche. El Barça puede visitar a Elche jugándose al León. Imaginaros, es que si con los 20 nos meten cuatro, jugando al 100%, jugándose la liga cuando nos meterán.
Es que tuve a esa Iniesta a jugar y estaba de paseo.
Jugaron andando.
De paseo.
A mí me pareció, a ver, lo digo sinceramente.
Fue un entrenamiento con público.
Claro. A ver, ir a Can Barça es 95% de opciones de perder, lo sabemos. Pero para mí la actitud que tuvo el Elche y la actitud que tuvo Fran Escribá al plantear el partido, ya no por la gente que puso en el campo, sino por la motivación, salieron derrotados, para mí fue una falta de respeto a los 1.500 aficionados que se desplazaron a Barcelona con su dinero que se lo pagaron de su bolsillito, ¿eh?
Exactamente, Antonio. Un futbolista al final vive del fútbol, pero los que viajaron porque quisieron, porque al final el Elche Club de Fútbol es un sentimiento y está y es el equipo de tu ciudad. Al final, esos jugadores, que esos 11 jugadores, 14 jugadores con los suplentes que salieron al campo, representan a toda esa gente y representan a los 250.000 habitantes más los de la Vega Baja, que también sienten los colores franjiverdes. Representaron y faltaron al respeto a toda esa gente que se deja su dinero, que se deja sus momentos de familia, se deja muchas cosas para ir cada fin de semana a ver a su equipo.
Vamos a ver, no vamos a engañarnos. Vamos a ver, la afición que viajó a Barcelona, gran parte de ella viajó porque era Barcelona, el Camp Nou, iban a ver a los jugadores, aparte de Animal Leche, claro está, pero porque era el Barcelona.
Pero Marta, ¿a ti no te da cosa ir al Camp Nou y cantar Aromas Ilicitanos en el Camp Nou? Porque yo he visto vídeos de Aromas Ilicitanos en el Camp Nou y ponen los pelos de punta.
Claro, pero como siempre en todos los partidos.
Pues señores, el Barça nos metió un repaso, 4-0 jugando, andando, y a mí por primera vez en año y medio que lleva Escriba aquí, a mí el entrenador me decepcionó. Y ya no por el planteamiento, por los jugadores que puso, me decepcionó por la actitud de él en rueda de prensa y la que mostraron sus chicos en el terreno de juego. Pues hasta aquí el bloque de noticias del Elche. Ha llegado la hora de hablar del rival de esta semana. Dios mío, viene el Sevilla de Unai Emery.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gonna take over the dance floor. Take over the dance floor.
Pues 12 y 10 de la mañana, uno de los equipos que más en forma está de la liga visita el Martínez Valero, Marta.
Así es, el Elche Club de Fútbol tiene el sábado a las 10 un partido de vital importancia. Delante no tendrá un rival nada fácil. El Sevilla viene de ganar al Getafe 3-0, Jep séptimo con 21 puntos, a tan solo un punto de entrar en zona europea. Todo lo contrario que el Elche. El club ilicitano llega al encuentro décimo sexto con 17 puntos a uno del descenso. Por tanto, están en juego tres puntos muy importantes para las dos escuadras y ninguno querrá dejar los puntos en la chistera. El club sevillista en 18 partidos ha marcado 35 goles, tiene 59 tarjetas amarillas, 3 tarjetas rojas y ha ganado 8 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 5. Pero para ampliar la información del Sevilla tenemos con nosotros a Ángel Aguado, compañero de Radio Sevilla. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros.
¿Qué tal está todo por Sevilla?
Bueno, pues bien, de momento la cosa pinta en el mejor momento de la temporada realmente. El Sevilla llega lanzado, parece que Unai Emery ha encontrado al fin su estilo de juego, los jugadores se han acoplado a él y ya van 6 jornadas consecutivas que el conjunto sevillista sigue puntuando, sigue sin perder, 5 victorias y un empate, y ahora viajan a Elche buscando, bueno, pues proseguir con esa racha. Y también lo harán acompañado de una gran multitud de aficionados. Hoy prácticamente han colgado el cartel de no hay billetes en las taquillas del Sánchez Pizjuán y esperan con mucha ilusión ese partido del próximo sábado.
¿Cuántos aficionados vienen aquí a Elche?
Aún no está confirmada la cifra porque está abierta las taquillas, pero podría rondar, si no llega al millar, podría al menos unos 500 aficionados, podrían ir hacia allí, porque han puesto unos precios bastante asequibles para los aficionados sevillistas que están ahora mismo todos a una con el equipo.
Viendo la racha del Elche y comparándola con la del Sevilla, ¿el club sevillista es claro favorito para el partido del sábado?
Bueno, realmente sí. En estos momentos el Sevilla, en estas últimas 6 jornadas, es el segundo mejor equipo de la liga tras el Atlético de Madrid, 16 puntos de 18... Y al haber encontrado su estilo de juego, realmente tiene una muy buena plantilla y podría plantarle cara prácticamente a cualquier equipo de esta primera división. El Elche es cierto que viene de 4 derrotas consecutivas, si no me equivoco, y el favorito a priori es el Sevilla, pero ya sabemos que en primera división, excepto Madrid, Barcelona y este año Atlético de Madrid, no hay un favorito claro y cualquier equipo puede dar la sorpresa.
¿Qué es lo que debe temer Escriba al conjunto andaluz?
Bueno, realmente el principal peligro del Sevilla es el balón parado. Iván Rakitic, que es su mejor jugador, está este año a un nivel altísimo, lleva 8 goles y 7 asistencias. Además, son 9 los goles que ha conseguido ya el Sevilla balón parado. El croata tiene un guante en la pierna y también tiene futbolistas de mucha altura, por ejemplo, Facio, Iborra, Envía, Cala, que superan el 1,90 m y van muy bien de cabeza. Este año el conjunto de Emery está aprovechando muy bien la estrategia y seguro que frente al Elche va a ser un arma a tener en cuenta.
Ángel, soy Nacho, buenos días.
Buenos días, Nacho.
La cuestión que la jugada de estrategia de Sevilla, a pesar de tener un gran lanzador como Rakitic, también es la pizarra, ¿no?, de Unai Emery, que se ha hecho famosa cuando estaba en Almería y sobre todo en Lorca.
Sí, también. Aquí el año pasado, cuando estuvo Mitchell, ya apostaba por la pizarra, la famosa pizarra, y cuando llegó Emery, digamos que la perfeccionó. Desde que llegó el técnico vasco a Sevilla, han conseguido muchísimos goles a balón parado y se va renovando cada jornada para que el resto de equipos tampoco le pillen la tecla al Sevilla, y ya vimos contra el Getafe que consiguió un gol, contra el Villarreal también, contra el Español. Son muchos los partidos en los que el Sevilla se va renovando en estas jugadas y siempre creando peligro.
Además, una de las claves de la mejoría del juego del Sevilla es la banda izquierda, ¿no?, donde Unai Emery ha subido a Alberto Moreno de interior y ha cerrado ese lateral con Fernando Navarro.
Bueno, realmente Unai Emery rota mucho en el Sevilla. Los dos últimos partidos no jugó Alberto Moreno por lesión, pero ya parece que se ha recuperado y que llegará al partido frente al Elche. Y depende también del rival, va variando un poco la alineación. A veces coloca Alberto Moreno de extremo, otras veces lo hace de lateral. Y el joven lateral, realmente, que es como surgió en la cantera sevillista, es muy polivalente y le está aportando muchas soluciones al equipo, porque es rápido, tiene desborde, tampoco es malo defendiendo. Y está, como ya digo, aportando muchas opciones a Unai Emery para este 11, que probablemente mañana ocupe el puesto de lateral, por lo que hemos visto en los entrenamientos, pero podría darnos la sorpresa el técnico vasco.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas, soy Antonio, director del programa.
Muy buenas, Antonio.
Ángel, me sorprende muchísimo que la buena racha del Sevilla justamente coincide con la salida del presidente del Nido. ¿Cómo está el club después de la salida de este mítico presidente?
Bueno, la verdad que está más tranquila la cosa de lo que se esperaba, porque aunque el presidente está intentando recopilar firmas para no entrar en prisión, pese a ser condenado, pero la llegada de Pepe Castro, que estaba de vicepresidente, ahora está de presidente, ha elegido un estilo de presidencia de mantenerse al margen. De momento no da conferencias de prensa y está el tema muy, muy tranquilo. Los jugadores están apartados de todo el tema, el entrenador también, centrados en jugar. Y el ambiente no está demasiado crispado aquí en Sevilla. Está mejor de lo que se esperaba después de que alguien como José María del Nido, con todo lo que ha sido para este club, haya abandonado el Sevilla.
¿Monchi va a continuar en el club o se va con del Nido?
A priori va a continuar. Él dijo cuando se marchó el presidente que pondría su cargo a disposición del Consejo, que se estaba planteando el seguir o el irse, pero conforme pasan los días parece ser, todo hace indicar, que va a continuar. El próximo martes ya se decide realmente si Pepe Castro es el presidente realmente, porque en estos momentos es presidente en funciones, pero todo hace indicar que sí, que Monchi va a continuar en el Sevilla al menos hasta final de temporada.
Ángel, volviendo a lo deportivo, la pasada jornada apreciamos que Barcelona no se habló nada del Elche. Allí en Fuera Andalucía se habla de conjunto ilicitano.
Bueno, la verdad que el Elche tiene buena imagen aquí en Sevilla. El partido contra el Betis sorprendió. Recuerdo que hablé con vosotros y el Elche dio una gran imagen aquí. El Elche es un conjunto que busca un juego alegre y que tiene buena imagen aquí. Lo que pasa que, bueno, es un recién ascendido y en los últimos resultados no le están yendo todo lo bien que le gustaría, pero respetan mucho al equipo.
Y por último, una porrita, ¿te atreves?
Bueno, aquí habrá que tirar para la casa, diría. Va a depender realmente del estado de forma de Rakitic y Vaca, que son las dos estrellas del Sevilla, pero digamos que un 0-2 para el Sevilla.
Seguramente sea un partidazo porque para ambos equipos estos 3 puntos es de vital importancia.
Sí, el Sevilla realmente se lo juega, no digo todo, pero una victoria lo metería en Europa prácticamente de lleno. Aparte, hay partidos entre rivales directos que se enfrentan esta jornada y sería muy importante acabar la primera vuelta en Europa. Y el Elche, pues, para alejarse un poco de los puestos bajos, ahora que parece que hay un pequeño colchón con Betis y con Rayo Vallecano, y vendría muy bien la victoria para el Elche.
Pues Ángel, muchísimas gracias por estar esta mañana hoy en el Grada Franjiverde.
Venga, gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
Chao.
Gracias, Ángel Aguado. 12 y 18. Sabemos cómo está el Elche. Sabemos cómo llega el Sevilla. Vamos a repasar los datos de la historia de enfrentamientos entre franjiverdes e hispalenses.
Para ayudar a tus huesos, consume de 2 a 4 raciones de productos lácteos al día por su alto contenido en calcio.
Y no olvides un paseo al sol diario para sintetizar vitamina D.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Bueno, pues han sido 19 los enfrentamientos que han disputado Elche y Sevilla, con 11 victorias para los ilicitanos, 3 empates y 5 victorias sevillistas. 39 goles ha marcado el Elche y 19 el Sevilla. Hay que decir que los franjiverdes nunca han ganado a equipos dirigidos por Unai Emery, por lo tanto será un reto más a sumar al importantísimo partido de este sábado. Adentrándonos ya en lo que son las estadísticas puras, podemos hablar de que el Elche tiene en los últimos enfrentamientos contra el equipo de Nervión unos resultados bastante desfavorables, ya que el Sevilla no pierde, atención, en el Martínez Valero desde hace 37 años, ganando en 4 de las últimas 5 visitas a Elche. La última vez que los rojiblancos perdieron fue la temporada 1977-1978, con un abultado 3-0. Los goles fueron de Cristo y de Borglino en 2 ocasiones. Al Elche lo entrenaba en aquel momento un tal Felipe Mesores, no sé si os suena. Posteriormente el Sevilla ha visitado a los ilicitanos en primera en 3 ocasiones y ha conseguido un empate a 0 en el año 1984 y 2 triunfos, el último en la Liga del año 89, que fue la última temporada en la que los franjiverdes estuvieron en primera. El resultado fue un gol a 2, el gol del Elche fue de un tal Claudio Barragán. Elche y Sevilla también se han enfrentado en segunda, ganando también los andaluces los dos últimos encuentros. Uno en el 97, con 0-2, y el otro en la temporada 2000-2001, también 1-2, el gol del Elche lo marcó Nino. Curiosamente, no todo es malo, el resultado más abultado del Elche en primera división se dio frente al Sevilla, bueno, en la temporada 62-63, que creo que ninguno de los que estamos aquí lo vio.
Ni tú te acercas, Antonio, ni tú te acercas.
Yo me acerco, que soy el más mayor. Cuando el Elche pues lo dirigía Otto Bumbel. Vapulearon al Sevilla por 8-1. Ya lo firmamos para el sábado, ese resultado. El partido pertenece a la última jornada de la primera vuelta y se juega este sábado a las 10 en el Estadio Martínez Valero. Una jornada que empieza el viernes con un atractivo Granada-Valladolid a las 9 de la noche. Y ya el sábado, aparte del partido del Elche, a las 4 al Athletic Club de Bilbao-Almería. A las 6, Celta-Valencia y a las 8, el partido de la jornada Atlético de Madrid-Barcelona con el liderato en juego. Ya el domingo por la mañana, el derbi madrileño entre el Getafe y el Rayo Vallecano. Por la tarde a las 5, Betis-Osasuna. A las 7, Español-Real Madrid. Cerrará la jornada del domingo a las 9 de la noche, Levante-Málaga. Para el lunes queda a las 10 de la noche, Villarreal-Real Sociedad, que será el partido que se dan abierto, que lo retransmitirá 4. El resto de los partidos pues lo podrán ver siempre en Canal Plus Liga y en Gol Televisión. 12 y 21, toca hablar del ilicitano.
¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @si/UMH.
Último bloque del programa, Nacho Ortiz dice, el ilicitano comienza el año ganando.
Pues sí, si el primer equipo nos da carbón, el año ilicitano nos da buenas alegrías y buenas noticias en este año 2014. El ilicitano se mantiene en la quinta plaza una semana más tras vencer esta pasada jornada al Levante B por 3-1. Los franjiverdes se encuentran a tan solo un punto del cuarto clasificado, el Villarreal B. El Llagostera y el Atlético Baleares están empatados a 42 puntos en lo más alto de la clasificación del grupo tercero de la segunda división B. El equipo balear empató sin goles en casa frente al Club Deportivo Olímpic, mientras que los catalanes cayeron ante el mini submarino amarillo por 1-0. El Club Deportivo Alcoyano es tercero con 35 en su casillero y empató como visitante 1-1 con el San Andreu. En la próxima jornada, el conjunto dirigido por Vicente Mir visitará al Constancia, 17ª de clasificación con 20 puntos. El equipo insular quedó en tablas con Lontiñén 1-1 en tierras valencianas.
Pues para contarnos cuál es el secreto del filial franjiverde, que está haciendo una temporada sensacional, tenemos al teléfono al guardameta Marc Martínez. Muy buenas, Marc.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, una victoria importante la pasada semana para empezar el año y no descolgarse de los puestos de arriba.
Pues sí, la verdad que sí. Sabíamos que teníamos que empezar el año sumando los 3 puntos para estar ahí entre los 4 primeros, y de no ser así nos íbamos a descolgar un poco, y ganando pues seguimos estando en la parte alta de la clasificación.
Mar, tú estás ahí, estás digamos en un escalón entre el filial del Elche y el primer equipo. ¿Hay mucha diferencia de entrenar con un equipo de segunda B o entrenar con un equipo de primera?
Bueno, la verdad que no hay tanta gran diferencia, son magníficos jugadores tanto en el primer equipo como en el segunda B, y la verdad que igual un poco lo que hace la diferencia quizás sea un poco la experiencia que tienen los jugadores del primer equipo.
Más, llama la atención un poco que quizá para Fran Escribar es el tercer portero del Elche, sin embargo Vicente Mir está contando más con otro portero. ¿Cómo te sienta esto? ¿Cómo lo entiendes?
Bueno, son decisiones de los míster. Bueno, estamos jugando quizá alternando en el visitano. Sí, es cierto que lleva aquí algún partido más José Carlos, pero bueno, eso es decisión tanto de Escriba como de Vicente Mir, y yo lo que tengo que es trabajar y cuando me toque la oportunidad, tanto arriba como abajo, estar ahí trabajando para poder aprovechar.
Queremos hablar hoy contigo porque viajaste a Barcelona y queremos que nos contaras un poquito cómo fue esa experiencia de viajar al Camp Nou, de ver al Barcelona en directo y de sentarte en el banquillo, pues imagino que con ese gusanillo de que si le pasa cualquier cosa a Toño, pues te toca jugar en Barcelona.
Pues sí, la verdad, es inolvidable. Yo además es que soy de allí, de Barcelona, yo he estado 1000 veces sentado en la grada del Nou Camp, y ver la perspectiva desde abajo, la verdad que es totalmente diferente, y como sí bien dices, pues con el gusanito de ese que si Toño le hubiese pasado algo, alguna expulsión o algo que tendría que haber intervenido, pues la verdad que eso hace que tenga dentro del cuerpo.
Mar, Nacho Ortiz quiere hacerte una preguntita, pero yo tengo una curiosidad antes de terminar contigo. ¿Qué prefieres tú? ¿Jugar con el licitano, por ejemplo, esta jornada, o ir convocado con el primer equipo? Si tuvieras que elegir.
Eso no te puedo contestar. A mí si me dicen que voy con el primer equipo, iré con el primer equipo. Si tengo que ir con el licitano, jugaré con el licitano. Yo aquí no pinto nada. A mí, digan, estaré y voy encantado tanto si me toca jugar con el licitano como si tengo que ir al banquillo con el primer equipo.
Bueno, Omar, buenos días y enhorabuena por la temporada que estás haciendo.
Muchas gracias.
Primero quería preguntarte por una curiosidad. ¿Son tan buenos los futbolistas del Barcelona como aparecen por la tele?
Sí, la verdad que sí. La verdad que jugadores del Barcelona, tanto del Madrid o de estos equipos, la verdad que marcan la diferencia, y sí, la verdad que son magníficos jugadores.
Además, ¿sabes si vas a ir convocado el sábado? ¿Has hablado con Fran Escribá o Vicente Mir te ha comunicado algo? ¿O sabes si va a haber una rotación también con José Carlos?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo llevo toda la semana entrenando con el primer equipo, pero no puedo decir nada más. Solo puedo decir que he entrenado con el primer equipo hasta el día de hoy y hasta ahí puedo leer.
Muy bien, Mar, pues muchísimas gracias por atender al grada franjiverde. Todas las semanas siempre un futbolista del licitano se presta a entrar en directo en estos micrófonos, y nosotros pues simplemente agradeceros y desearos mucha suerte, tanto si juegas con el filial como si vas convocado con el primer equipo. Y nada, que si debutas con el Elche, que tengas muchísima suerte, no te pongas nervioso y a demostrar todo lo que vales, Mar, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Señores, 12:26 la porra y nos vamos ya, venga. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, yeah. I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time. That's right. If I rule the world, I tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing. Pues apenas quedan 3 minutitos para llegar a las 12:30. Los compañeros de Rec Radio, que es el siguiente programa que podéis escuchar aquí en la radio UMH, ya están prestos y dispuestos. Pero antes de finalizar, vamos con nuestra porra. A ver si acertamos ya de una vez. Marta, Elche-Sevilla, sábado a las 10, ¿cuál es tu resultado?
Antonio, el corazón me dice una cosa, pero la cabeza me dice otra.
Siempre haz caso al corazón.
Al corazón, pues entonces voy a decir 1-0 para Elche, marca Carles Gil, que ya le toca.
Te llevarías 9,5 euros por euro apostado. Nacho, ¿tu pronóstico?
Nacho opina que el Elche no va a cortar su mala racha negativa, pero no lo va a hacer con victoria, sino lo va a hacer puntuando en Sevilla, no, contra el Sevilla, y va a empatar a 1.
El 1-1 se paga 6,5 € por euro apostado. Yo voy a decir el 0-0, que se paga 10 € por euro apostado. No he acertado ni una porra este año. Y pero bueno, creo que en resultado...
Solo he sido yo, creo, la que ha ganado.
Creo que un puntito, estoy de acuerdo con Nacho, sería bueno para el Che. Señores, que nos vamos. Damos las gracias a Marta Fernández, a Nacho Ortiz, a Borja Carrera, que está en el control técnico. Y les recordamos que nos pueden escuchar en los diales en Elche 99.5, en San Juan de Alicante en 93.5, en Orihuela en el 101.3 y en Altea en el 105.4. Nosotros nos escuchamos aquí la semana que viene, porque sí, hay programa la semana que viene aquí en el Grada Frangiverde. Gracias, saludos, muy buenos días. On the dance floor like she's the queen of her right, getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. So we gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Come on.